Hola, buenas tardes a todos. Un lunes más, como cada 15 días empezamos la clase de hoy de textos literarios del siglo XVIII-XIX. Os habla Dani Grimal desde el Mediterráneo y vamos a tocar hoy los últimos cuatro temas que nos quedan del temario. Y antes de empezar, comentaros un par de cositas. Primero que nada, la próxima clase que tendremos el mes que viene va a ser de ruegos, preguntas, ejemplos de comentario, es decir, todo lo que sea apartado de teoría lo vamos a liquidar hoy. Como siempre, la clase la tendréis liberada a partir de mañana, que es cuando se procesa el vídeo, más o menos eso. Por la mañana puede ser que lo tengáis ya liberado. Podéis entrar desde la página web de Udemtenia, entráis dentro de tutoriales y vais clicando hasta llegar a la clase de ahora. Los que os conectéis ahora, pues nada, bienvenidos, de momento no tenemos a nadie. Y los que no, pues a partir de mañana podéis utilizar la clase para vuestro beneficio, ¿de acuerdo? Número uno. Número dos. Las PEC. ¿De acuerdo? Si no hay ningún fallo técnico, a partir de hoy debería estar ya disponible vuestra asignación de la segunda PEC. ¿Vale? O sea que de momento debería salir, hoy no me ha dado tiempo a comprobarlo porque no he podido. ¿Vale? Textos y signos 18 y 19. Vale, más cositas. Las PEC entregadas. De las 29 que, si no recuerdo mal, tenía asignadas y que ya he corregido, un total de 26. Hay tres PEC que estoy revisando a conciencia porque son prácticamente iguales. Son del mismo centro. Tienen los mismos membretes y están prácticamente calcadas una de la otra. Esto no sirve de nada. La PEC tiene que ser algo individual. ¿De acuerdo? No puedo tener tres PEC prácticamente iguales, por no decir iguales al 90% o al 95%. Esto supone un cero y una descalificación de la PEC. O sea, no lo hagáis. Los demás que las habéis entregado ya tenéis la calificación muy bien. La mayoría han estado bastante bien elaboradas, bastante bien estructuradas, con fuentes, etcétera, etcétera. De momento satisfecho con los resultados, excepto digo por estas tres PEC potencialmente sospechosas que voy a revisar otra vez. Cosas a mejorar. Fuentes. No hablo ya de la ortografía porque relativamente muy pocos errores voy a pararme a ver. Estudiante de filología, no debería tener faltas de ortografía y no he visto nada así categóricamente eliminable. Sí que he visto que hay algunos comentarios que el primero o la primera parte están genial y la segunda parte está bastante floja o viceversa. Eso denota que primero habéis hecho uno y luego el otro. Cuando os pongáis a hacerlo, haceros una esquemita, un sucio si queréis, y luego ya redactarlo todo de golpe, porque se nota que llega un momento que se ve que os cansáis de redactar y tal, y parece más flojete, ¿vale? Y sobre todo, al final, recordad, hacemos un pequeño anexo, una pequeña paginita final, y ahí añadimos nuestras fuentes. Siempre cualquier trabajo tenéis que inventar. Vuestras fuentes. ¿De acuerdo? Yo ya os he dicho muchas veces que utilizo SlideShare, PowerShare, Slider, Instituto Cervantes, RAE, todo eso se debe citar, se debe argumentar. ¿De acuerdo? No es lo mismo citar y argumentar y mentarlo que copiarlo directamente. Si tú lo copias directamente, lo que estás haciendo es un plagio puro y duro. Y no se debe plagiar. Debemos decir de quién hemos tomado esa información. Y en el caso de estas tech sospechosas, pues, es que son prácticamente iguales. ¿De acuerdo? Trabajarosla, pensaros una buena tech, con tranquilidad. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de esta tarde, le echáis un ojito a la página de la asignatura. Se supone que ya debería estar colgada la segunda tech, con las fechas, etcétera, etcétera. Cualquier duda, pregunta, consulta, cosa extraña, email. Email es mucho más rápido que el foro. Porque en el foro estuve viendo el otro día que había una pregunta sobre cuándo aparecía la segunda PEC y no sé si se había contestado porque estaba dentro de una pregunta, dentro de un hilo. Recurría al email. Es mucho más rápido y mucho más fácil para nosotros y para vosotros. ¿De acuerdo? Que no digo que no utilicéis el foro, que para eso está, pero que contacto directo, pregunta rápida, duda concreta. ¿Vale? Bueno. Vamos al grano, vamos a hacerlo como siempre lo más ameno, lo más rápido, lo más aluminable posible, porque repito todas las clases que antes de cocinero he sido trailer y simplifico todo al máximo de lo que podáis y de lo que puedo sobre la información examinable. ¿Vale? El esfuerzo que hagáis vosotros en casa de vuestra cuenta, tenéis unas horas aproximadas calculadas de estudio de la asignatura, no os volváis locos con eso, pero tampoco os relajéis. ¿Vale? Las clases son para aclarar dudas y los emails son para aclarar dudas. Esto que yo os explico es lo básico, lo fundamental. Si esto lo sabemos redactar, a la hora del examen os garantizo que probaréis seguro. Pero hay que saber redactarlo. Y para redactar hay que practicar. Y para practicar son las PEC. Las PEC hay que redactarlas. ¿Sí? Bueno, los tres, los cuatro últimos temas, tema 12, Génesis y problemas del realismo español, Valera Pereda, tema 13, Galdós, tema 14, Doña Emilia, Clarín, naturalismo, tema 15, la poesía de la segunda mitad del 19, Becker y los autores. ¿Ok? Vale, pues empecemos. Yo he puesto un retrato sobre Juan Valera, que sería, digamos, el padre del realismo nacional. Y empezaríamos. Recordad que os he dicho yo que tanto siglo XVIII como siglo XIX, sobre todo siglo XIX, es un siglo complejo respecto a la cantidad de movimientos, a la cantidad de obras, a los escalones que hay dentro de esas mismas obras, a los límites difusos de cada uno de estos movimientos que vais a tener. Recordad que tendremos naturalismo, realismo, costumbrismo, romanticismo. Todo esto lo vais a tener mezclado dentro del mismo siglo. ¿Hay límites definidos? Sí y no. ¿Por qué? Porque son movimientos que nacieron de eso. Durante el siglo XIX, pero a día de hoy, los continuamos teniendo. Hay novela costumbrista a día de hoy. Romanticismo, por supuesto. Realismo, naturalismo, costumbrismo, sí, sigue habiendo. Por eso decimos que no tienen límites muy definidos, sino que tienen límites, digamos, difusos, se entremezclan. Si fuesen matemáticas, diríamos que el realismo sería un conjunto que tenía dos subconjuntos por dentro, que serían el costumbrismo y el naturalismo. El naturalismo es realismo en la naturaleza. El costumbrismo es realismo en la ciudad, si lo llaman así, más urbano. Hay dos caracteres, pero los límites, repito, son muy definidos. Es como diferenciar una metonimia de un símil, de un asinécdoque, todo metafórico, ¿verdad? Todo es relativo a la metáfora, pues esto pasa exactamente lo mismo. A modo de resumen, diremos que todos estos movimientos, realismo, costumbrismo, naturalismo, tendrán como característica general la descripción minuciosa, verosímil, creíble. Veréis, por otro lado, que hay poca acción. No hay muchos verbos de movimiento, no hay mucha acción repentina, no hay velocidad, y la trama es muy lenta, muy densa. Siempre como el ejemplo de la regenta. Dos terceras partes prácticamente son descripción de la mencionada Vetusta, por ejemplo. ¿Sí? Vale, vamos a meternos en Juan Valera, cuya vida, se ha puesto ahí, y Slicer, transcurrió durante el periodo de guerras carlistas. También es un siglo históricamente muy complejo, muy convulso. Hay guerras, hay regencias, tenemos las primeras constituciones, tenemos la B para la Constitución de Cádiz, tenemos la vuelta del absolutismo, tenemos un principio de creación de una monarquía parlamentaria sujeta al pueblo, tenemos el despotismo ilustrado que habíamos dicho, intento de poner la educación, es decir, es un siglo ultra complejo, ultra complejo. ¿Vale? Hay muchísima tela que comprar aquí dentro. Dentro de las guerras carlistas, pues obviamente vamos a tener muchísima descripción, partidismo, etc. Escritor, realista, esteticista y muy culto. Esteticista por el gusto por lo estético, por lo rimbombante, si quieres llamar así, por el rococó, por lo rebuscado, por lo mongolino, sería el adjetivo correcto. Un gran crítico literario. Como gran escritor y buen escritor que fue, su crítica literaria se centraba sobre todo en el estilo de muchas de las obras de aquella época. Sus novelas se caracterizaban por ser muy realistas y el análisis psicológico de los personajes es muy minucioso. Me explico. Que haya poca acción no significa siempre que sea aburrido o que sea tedioso. Puede haber poca acción, pero describir minuciosamente un personaje nos va a llevar a nosotros a construir nuestra propia imagen de cada uno de ellos. Va a haber evolución psicológica. ¿De acuerdo? Este avance o este atraso en cada uno de los personajes compensará la falta de acción y la centrada dentro del personaje. Vais a ver evolución histórica hacia adelante, evolución psicológica, perdón, hacia adelante o hacia atrás. El personaje plano desaparece totalmente. Estos típicos personajes teatrísticos o teatreros de López, que es gracioso, Adán, la dama, ¿de acuerdo? Todo eso va a desaparecer. Vamos a ver personajes redondos. Una personalidad psicológica bien definida que va a ir evolucionando y evolucionando dependiendo de la trama que me ocurra. ¿Ok? Es decir, el hábitat va a condicionar al individuo. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a condicionar? ¿O cómo voy a describir este condicionamiento? Adjetivación, adjetivación y adjetivación. Vais a ver un uso hiperbólico de adjetivos, de epítetos, también de epítetos durante sus descripciones. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente, se nos carga. Os he puesto aquí una de sus novelas fundamentales, que es Juanita la Larga, 1895. Os he dicho 40.000 veces que no hace falta que recordemos las fechas exactas, porque fecha de redacción, fecha de producción, fecha de publicación, fecha de estreno, fin, ¿de acuerdo? Es un relato cotidiano que desvela sentimientos y emociones de los personajes. poca acción, mucha descripción. Mucha descripción psicológica, mucha descripción psíquica, mucha evolución y involución de los personajes. Todas esas inquietudes, todos esos problemas existenciales que veréis más adelante en la generación del 98, esa crisis secular, lo vais a tener aquí como un prefacio, si queréis llamarlo así. Narra la vida de una joven humilde y pobre, muy deseada en su pueblo. Finalmente se casa con Don Paco, a pesar de las presiones sociales. Hablaremos del rol de la mujer. Hablaremos del rol de la mujer a finales del siglo XIX, que ya sabemos cómo estaba. Hemos contextualizado muchísimo el papel marginal y marginado que tenía la mujer en aquella época. Vamos a hablar de los matrimonios concertados. Vamos a hablar de los matrimonios que venían marcados por la familia. Es decir, todo esto va a estar plasmado aquí y cómo ella intentará liberarse de estos yugos sociales para poder elegir su amor. ¿De acuerdo? Siempre ahí tenéis un adjetivo clave que es deseada. Esta cualidad, digamos que la convertirá en una presa en su pueblo. ¿De acuerdo? Presa en cuanto a objeto de caza. La mujer como mero objeto, no como un ser humano con sentimientos. Es decir, machista, misógino, total. Bien. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Precios carga. También os he puesto otra de las obras básicas suyas, que es Pepita Jiménez. 1874, último cuarto del siglo, digamos. Pero lo curioso de esta es que se escrita en forma epistolar, forma de carta, estilo cartas marruecas, cartas persas. ¿Vale? La novela epistolar de finales del 19 estaba muy, muy de moda. Incluso la novela gótica por excelencia universal, que es Drácula, 1898, tiene forma epistolar. Es el diario de Jonathan Harker hacia su mujer Mina. O sea, no es una novela al uso. Bueno, volvamos a Pepita. Hay una parte que está escrita en carta, escrita autobiográficamente y en primera persona. Veis la presencia de Nilsson, veis el yo, no es tanto yo poético, es un yo narrativo, pero lo utiliza para inmiscuirse en la mente, en los sentimientos, en el corazón de todos y cada uno de, digamos, los sentimientos de Pepita. ¿Qué cuenta? ¿De qué va? Solo hay un adjetivo clave, que es lento, lentitud, tedio. Narra el lento proceso de seducción de Luis Vargas. O sea, estamos con el cortejo. No es un cortejo medieval, guitarra, bandurria o laúd en mano hacia una dama cortesana atractiva. No, no. Es un proceso lento, de erosión. De Luis Vargas. ¿Quién es Luis Vargas? Un seminarista que lucha por ser sacerdote. ¿De acuerdo? Por Pepita, una joven, guapa y viuda. Vemos ese choque de dos mundos entre lo sagrado y lo carnal o terrenal. Don Luis, por una parte, sigue siendo un hombre. Por eso el cortejo tan tedioso, tan lento hacia Pepita, pero también su ascensión social de seminarista a sacerdote. Ese proceso en el cual intenta salir del seminario para convertirse en sacerdote. Pues esta mezcla, este choque de mundos, lo veréis aquí descrito, marcado por definido como queráis. ¿De acuerdo? Lo vais a ir viendo poco a poco. Siguiente protagonista que tenemos hoy es José María de Pereda, regionalista cántabro. Vamos a ver por primera vez el personaje de Cantabria en la literatura española. Tenemos Castilla hasta la saciedad, tenemos la Gran Andalucía, tenemos la Comunidad Valenciana, tenemos a los poetas gallegos, pero no habíamos oído hablar aún del regionalismo cántabro. Pues bien, José María de Pereda va a ser el, digamos, el máximo exponente de este regionalismo. Regionalismo en el buen sentido de la palabra. Lo rural se hace novela. Es el titular que os he puesto yo. Veis que nace en el primer tercio del siglo, muy hacia el final. En sus novelas hay continuas intromisiones del narrador. ¿De acuerdo? Es un narrador omnisciente, conocedor, divulgador. Es un narrador erudito de lo que es el conocimiento de Cantabria. Cuanta más información aporte, cuanta más información verosímil aporte un escritor, más fácil será que sea creíble, que sea vendible, que sea comprensible. Os he puesto también que hay una apología de la vida rural frente a las novedades y la corrupción de la ciudad. Es muy parecido a, bueno, muy parecido, de una temática parecida, a Fray Luis de León. Fray Luis de León, la oda a la vida retirada. Bien, ese Fray Luis nos decía que qué a gusto está en el campo, qué tranquilito, con sus animales, con su naturaleza, sin presión, ¿vale? Qué mal está en la ciudad, ¿verdad? Estrés, trabajo, más trabajo, supervivencia. En cambio, él en el campo está feliz y contento. Pereda, digamos que intenta convertir ese sentimiento de Fray Luis, lo intenta convertir en suyo. Intenta convencernos de que la vida cántabra, la vida, las escenas montañosas, son una manera más tranquila y más relajada de vivir, no suponen la presión que se tiene en la ciudad, evoca la independencia, evoca el individualismo, la individualidad del personaje respecto a las altas esferas. Digamos que se pueden ver en Pereda, en esas escenas montañosas, se pueden ver aspectos o visiones de lo que es realmente el romanticismo. Libertad, egoísmo, individualismo, nacionalismo, ateísmo, espiritualidad. Todo eso totalmente diferente a lo que tenéis en la novela urbana, o la novela, digamos, más urbana. Pues hay dos obras, la primera que es Sotileza, que exalta la naturaleza y las gentes sencillas del mar. Y Peñas Arriba, que digamos que sería su gran obra, exalta la naturaleza y las gentes de montaña. Hablando claro, Sotileza y Peñas Arriba se diferencian en la ubicación. Naturaleza en el mar, naturaleza en la montaña. ¿Vale? Incluso dentro de su propia Cantabria, de lo que está reivindicando, hay como dos polaridades, dos mundos, que son el mar y la montaña. Por la parte que diga cómo es Cantabria. Cantabria es ultra verde, digamos, pero también es muy marinera, muy marina. ¿Ok? Pues eso, ese regionalismo es lo que nos está vendiendo, lo que nos está contando Pereda. ¿De acuerdo? Vamos a la 8, que se ha puesto aquí también dos obritas más, que son De tal palo tal astilla y Pedro Sánchez. De tal palo tal astilla habla también de las tradiciones familiares, sobre la presión que tienen los hijos de seguir los pasos de los padres, de ese intento de rebelión o de rebelarse contra el predestinamiento al cual muchos padres obligan o obligaban tiempo a. ¿Vale? Vamos al siguiente. Y vamos a ver a Don Benito Pérez Galdós, el Don Benito de las mil pesetas. Aquí os he puesto el billete que los que somos más viejunos hemos utilizado y tan feliz nos hacía, del gran Benito Pérez Galdós, que lo tenemos aquí abajo. Vamos a ver ahora este escritor canario. Vamos a ver realmente lo que son las primeras manifestaciones y, digamos, consolidadas de lo que son lo que es la literatura canaria también, de mucho tiempo en canario sobre ello, ¿vale? A final del siglo, la ideología de Galdós acusó una evolución que le encaminó hacia un socialismo humanitario. Ya empezamos a diferenciar izquierdas y derechas en la literatura, cosa que no me gusta absolutamente nada. La política con literatura. Su obra es un fiel reflejo de la vida y una crítica de la sociedad. Como muchos de los autores que hemos visto anteriormente, lo veremos, la crítica de la sociedad es vital. Aparece en todas las obras. ¿Por qué? Porque el autor, el escritor, es un individuo que necesita o que tiene como misión modelar la sociedad para cambiarla. Curiosidad de la vida, ninguno de los autores está contento con la sociedad en la que le toca vivir. Curiosamente, pues todos ellos tendrán su punto de vista, sus aspectos de mejora, etcétera, etcétera. Se orientó hacia la novela histórica y denunció el poder clerical. Novela histórica. Si tuviéramos que elegir un escritor de novela histórica en español, primero sería Galdós, segundo sería Galdós y tercero sería Galdós. La calidad de los escritos de Galdós es alucinante. No hay nadie o ningún escritor que plasme tan bien lo que es la sociedad española y la novela histórica como Galdós. Ninguno. Episodios nacionales, Fortuna Teja Pinta, miau, no hay ninguna que se le pueda, digamos, tildar de no tener la suficiente calidad como novela histórica. Ninguna. Denuncia también el poder clerical. Recordad que estamos finales del 19, ya principios del 20. El poder de la Iglesia, sabemos que desde el Renacimiento va a ir menguando poco a poco. Se les está acabando el poder controlar la educación, las ciencias, las letras, todo eso se le está acabando. Pues Galdós, incluso principios del siglo XX, continúa denunciando ese poder clerical que hoy, 120 años después, sigue teniendo. Además de su obra narrativa, escribió otras obras teatrales, como la de San Quintín o Electra, ¿vale? Esas dos las he puesto ya a modo anecdótico, porque del teatro de Galdós prefiero no tocarlo ahora porque no nos incumbe. Vamos a cargar la siguiente. Vamos a ver las gentes o los personajes que podéis encontrar en las novelas galdosianas. son tratados de forma tolerante y con comprensión, despertando cariño en el lector. De estos slicers, lo que quiero que os quede claro es que todos los personajes tienen un trasfondo. Todos los personajes tienen un mundo o una historia detrás. Y todos ellos nos dicen que no juzguemos a una persona porque no sabemos la lucha o la guerra que llevaremos. ¿Vale? Hemos de ser comprensivos, hemos de empatizar con los personajes que leamos. Por ejemplo, yo siempre cito la analogía con Andrés Hurtado, alter ego de Tío Baroja. Si leéis El árbol de la ciencia más adelante, veréis cómo es un personaje totalmente desgraciado, súper desgraciado, le pasan todo tipo de desgracias en su vida. Pues es un alter ego de Baroja. Podemos juzgar a Baroja como un personaje, como un escritor que quiera definirnos. No. Lo podemos juzgar o podemos criticar por su calidad literaria, que tiene abismal. Pero como persona no podemos juzgarlo porque muchas de las acciones que aparecen en la novela están plasmadas provenientes de su vida real, están inspiradas en su vida real. ¿De acuerdo? Conforme vamos adentrándonos en las novelas de Galdós, nos invita a comprenderles, nos invita a comprender los personajes. A lo mejor nos cae mal uno al principio, pero le vamos pillando cariño. Es decir, no es malo, es que la vida le ha tratado mal. Poco a poco intenta recobrar el equilibrio. ¿Vale? O nos encariñamos con un personaje desde el principio. En algunas obras, el nombre de los personajes coincide con su carácter. Esto de utilizar un nombre como algo simbólico, vais a verlo en muchísimas obras literarias. También pongo el ejemplo de Isabel Allende. Si veis La casa de los espíritus, solo que veáis los nombres de las mujeres, ya os queda claro quién es el bueno y quién es el malo de la película. Tenemos a Blanca, tenemos a Nidia, tenemos a Alba, es decir, tres tonos, vamos a llamarle, o tres variedades del color blanco, que simboliza el color blanco. La pureza, la inocencia. Pues, por ejemplo, personajes que nos salgan en Galdós, un par de albas sí que tenemos, ¿de acuerdo? La alba, una persona pura, limpia, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. La elegancia galdosiana. ¿Por qué es importante Galdós? ¿Por qué debemos estudiarlo? ¿Y por qué es muy probable que nos salga en el examen? Bueno, ya sabéis que yo siempre os digo las cosas a modo de consejo y a modo de guía. Más que profesor, me gusta ser guía vuestro en los estudios. Obviamente no sé lo que van a preguntar los exámenes, está clarísimo. Pero Galdós, si entrara o entrase, que espero que sí, porque es muy fácil de comentar, tiene mucha trascendencia. ¿Por qué es importante Galdós? Primero que nada, porque deja el romanticismo y aviva el realismo. Entonces, pues bien, recordad, final del 19, el realismo, naturalismo y costumbrismo están ya vistos, revistos, vistos, mascadísimos. El público está cansado de ver lo mismo. ¿Qué reclama el público? Algo diferente. ¿Qué es lo que llega a España a finales del 19, tarde, como siempre? El romanticismo. Romanticismo europeo, que nace en Alemania, que lo hemos comentado un par de veces, viene con un retraso a España de aproximadamente unos 40 años, 30-40 años. Desde el Werther de Goethe, que es una de las primeras obras, por no decir la primera, hasta que Becker pone las cosas en su sitio en España, pasan 30, 40 años. Coincide cronológicamente con el apogeo de Galdós. ¿Galdós qué hace? Se apunta a la moda del romanticismo. No. Él sigue convencido de que el realismo debe ser la llave de su obra. Tiene que ser su leitmotiv. Pues voy a dejar el romanticismo, esta moda pasajera, y va a avivar el realismo. Es decir, un realismo que estaba prácticamente ya en decadencia, uso marginal, va a sufrir un renacimiento, si queréis llamarle así, si me permitís la licencia. Dotó de una gran expresividad a la narrativa y de nuevas formas de entendimiento del mundo y de la obra. La manera de describir de Galdós se estudia en las universidades porque es espectacular. Los cambios de registro, la cantidad de adjetivos, los verbos estáticos o de estatismo. Lo que hace es que tengamos nuevas maneras de entender la sociedad que le ha tocado vivir. A modo de anécdota, también tuvo una gran influencia en autores como Pérez Reverte. ¿Podéis ver cosas galdosianas en Pérez Reverte? Sí, aunque no, obviamente no le llegue ni a su edad a zapatilla. ¿De acuerdo? Y tendrán que pasar muchos siglos para juzgar a los autores de ahora, contemporáneos, para poder juzgarlos con tranquilidad. Yo siempre digo que literatura contemporánea, porque hoy en día, 2020, yo no leo prácticamente nada, por no decir nada, porque aún no lo considero literatura, considero bestseller. ¿De acuerdo? Dan Brown, por ejemplo, pues, Stephen King, sí, son obras de calidad, pero de momento para mí no son literatura aún. Pues lo mismo pasa con Pérez Reverte, aunque tenga alguna característica o tenga un galdosiano. Estilo. Pregunta de examen siempre. El estilo del autor. ¿Qué podéis ver o qué hay en el estilo? Diálogo. El uso del diálogo va a ser pluscuamperfecto. No pasado, no. Pluscuamperfecto. Más que perfecto. Tenéis una manera de ver cambios de registro de nuevos personajes que se añaden, en los cuales su registro nos va a decir su clase social, nos va a decir exactamente qué busca, qué intenta, qué pretende. Vamos a ver los orígenes. Pero todo esto, como he dicho antes, sin ser juzgado, sino que va a ser su sello personal, su punto de partida, ¿vale? Emplea una visión, la visión más directa posible de lo que pretende expresar. Pese a que he dicho, o pese a que la expresividad de Galdós es muy, digamos, visible, no es tan gongorina de dar círculos y círculos y círculos para llegar a una conclusión, sino que desde esa conclusión va a desarrollar su descripción o va a pintar su realismo. ¿De acuerdo? Su realismo. ¿Vale? No es tan gongorina para dar vueltas y vueltas hasta llegar a un punto. No. Vamos a ser claros. En su obra se percibe el humor y la ironía. Cosa que también os saldrá, os salió en Samaniego, en Diato, por ejemplo, incluso en Feijóo. Humor e ironía, ¿por qué? Juegos de palabras, chistes, lenguaje connotativo. Recordad, el denotativo es el del diccionario. El connotativo es aquel que le damos nosotros. Por tal siempre los ejemplos de los animales. Los animales son denotativos, ¿de acuerdo? Pero lo que simboliza el animal es golpe rotativo. Bueno, he dicho, humor, chistes, juegos de palabras, dobles sentidos. Humor pícaro, para buscar una sonrisa fácil del lector. Utiliza términos vulgares, pues claro. No es que sea un autor vulgar, sino que a veces tenemos algún personaje vulgar y al cual lo estamos pintando y describiendo, y vamos a hacer, señores, si es un personaje marginal, si es un alcohólico, si es una prostituta, si es un señor de campo, pueblerino, 100%, pues vamos a utilizar su propio léxico. No vamos a hacer que un alcohólico hable como un marqués. Muestra infantiles a sus personajes. Eso lo hemos dicho al principio, cuando hemos comentado que muchos de sus personajes van a ser, digamos, entrañables. Nos vamos a enamorar de muchos de sus personajes y vamos a odiar a muchos de sus personajes. ¿Vale? Seguimos con la crecer. Y nos vamos a Don Emilia Pardo Bazán, la madre de las letras galegas. ¿De acuerdo? Corta aquí una S. Disculpadme, pero lo hago con toda la mejor intención del mundo, que se me hubiese escapado. Doña Emilia, está tan de moda ahora, con el famoso pazo que ha vuelto al pueblo, ¿de acuerdo? Ese pazo era de esta señora. Vamos a ver a Doña Emilia. ¿Quién fue Doña Emilia? Pues Doña Emilia es la que reivindicó el poder femenino, igual que Rosalía de Castro, de la mujer galega. ¿Vale? ¿Dónde ubicamos o dónde contextualizamos a Doña Emilia Pardo Bazán? Muy fácil. Dentro del naturalismo. Naturalismo. Escalón o escala del realismo que viene dentro del naturalismo. ¿De acuerdo? Es un escalón dentro del naturalismo. A diferencia de Zola, ¿por qué cito a Zola? Muy fácil, porque Zola se dice, bueno, podemos afirmar, o muchos lingüistas coincidan conmigo, que Zola es el padre de esto, el padre del naturalismo. No es determinista, no quiere decir que, o quiere decir que no venimos predeterminados por nadie y por nadie. Influencia del catolicismo. Libre albedrío. Aquí el libre albedrío sería que podemos hacer lo que nos venga en gana y que no estamos marcados o guiados por una fuerza superior llamada Dios, llamada destino, llamada como quieras. Los personajes están limitados por su ambiente. Me explico. Si tenemos un ayo o una aya, que está a las 24 horas del día dentro de un pazo, como los pazos de Dios, pues la madre naturaleza. No voy a pretender que este personaje, que es de una escala social más baja, ascienda socialmente o se convierta en marqués, en conde, en duque, en general militar. ¿Por qué? Porque su ambiente, su hábitat, no le va a permitir evolucionar. Como lo de los peces y el acuario. Si yo pongo un pez en un acuario pequeñito, el pez no crecerá mucho. En cambio, si lo pongo en un acuario grande, crecerá más porque tiene más espacio en una especie. ¿Vale? Bueno, entendéis lo que quiero deciros. La literatura que enaltezca la realidad. ¿De acuerdo? La literatura va a marcar la realidad y la va a describir como Dios. ¿Qué sale también o qué nos describe también de Emilia? Escenas sórdidas y desagradables. Alcoholismo, golpes, humillación, violencia. Ahí veis, incluso he puesto violencia contra las mujeres. Por eso se dice que también fue una de las primeras activistas femeninas, una de las grandes defensoras del sufragio femenino. Luego veréis a Clara Campoamor también, ¿vale? En todos sus escritos, la novelista muestra una gran capacidad de observación. Para ser buen escritor, realista, costumbrista o naturalista, debéis tener el gran o la gran virtud de la paciencia, de la observación. ¿Vale? Se describirá la realidad social con vigor, pero con atrevimiento. Voy a contarlo todo y me voy a atrever a contarlo todo. ¿Vale? ¿Cómo describimos lo que es el naturalismo? Pues es otro paso. Otro paso del 19. Dicho está la sociedad ya. Es solo una tendencia literaria, ¿vale? Sino que es, no es solo una tendencia literaria, sino que es una forma de comprender al ser humano, de entender las costumbres. Aquí me falta un no que se me ha cortado. O sea, no es una, solo una tendencia literaria. ¿Por qué? Porque también lo vais a ver en pintura. ¿De acuerdo? No tanto en arquitectura, pero en pintura lo vais a ver muchísimo, sobre todo en Francia. Los escritores naturalistas representan a esos personajes en situaciones extremas de pobreza y marginación. No voy a centrarme solo en lo bonito de la sociedad, en las altas esferas, en las clases altas, esta sociedad de clases ultradividida. No, me voy a meter en lo más bajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde más historia, donde más jugo puedo sacar. Ahí veo las personas, de verdad. Las personas que intentan sobrevivir. ¿De acuerdo? Si quisieran novelar hoy realismo vienense, no me iría a los apartamentos de las rotas o de las urbanizaciones o de la montaña, sino que bajaría aquí mismo, a 100 metros de aquí o a 200 metros de aquí. Tenemos un grupo de, acabo de ver yo, de personas sin techo que estaban tomándose unas cervezas y unos vinos en un banco. Personas que no tienen para comer y que no tienen derecho. Esto es lo que se describiría en el naturalismo del siglo XXI. Personas en situación de extrema pobreza, marginales, ambientes bajos y sórdidos, con el fin de poner al descubierto los defectos de la sociedad. Voy a contarlo todo. Cuando me quedo todo es que no me voy a callar nada. ¿Vale? Voy a intentar solucionar o hacer visible, porque estas personas son invisibles, voy a hacerles visibles para que se les pueda ayudar. Clarín. Uno de los grandes del realismo puro y duro. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto una cronología, ¿de acuerdo? Les dais un ojeadilla, no me voy a parar ahora a leeroslo y a contaroslo, ¿vale? Solo quiero que os quedéis un poquito con esto. 1875, aparecen los dos tomos de la regenta, a falta de uno, dos. Obispo de Oviedo, arremete, el obispo de Oviedo, perdón, arremete contra la novela en unas líneas añadidas a una carta pastoral, provocando un gran escándalo a la ciudad. A finales de año publicó un sermón perdido, un conjunto de críticas, a propósito del cual dirá Peleda: cuantísima gracia y cuantísimo valor. La verdad es que buena falta hace. ¿De acuerdo? O sea, tal fue el choque cultural de la regenta que el mismísimo obispo de Oviedo la criticó. Este, digamos, triángulo amoroso, el Mil de Paz, a los Flores, etc., no gustó a la sociedad clerical de la época. ¿Vale? Le he hecho un ojeadita aquí y lo voy a meter. Vale. Y ahora nos metemos en lo último ya que nos quedaría, que sería el romanticismo. ¿Vale? Perdón. Vale. Fuera, fuera. Vale, romanticismo. Finales del siglo XIX. Características, os las he puesto ahí muy resumidas, muy detalladas. Exotismo. Países orientales, lo indígena, es decir, Asia, Sudamérica, extremos de América, salvaje oeste, Asia, Australia, Polinesia, todos estos lugares antiguos. También otras épocas, la época medieval, ¿de acuerdo? Futuros distópicos o futuros que nos inventemos. Hay que evadirse. Romanticismo es evasión. También me voy de este mundo, no me gusta nada. Me voy a ir y voy a escribir sobre otras cosas. Historicismo. La historia nacional vuelve a la literatura. Pero la transforma lo histórico en leyendas. Voy a utilizar las leyendas típicas del pueblo para contar una historia. Lo popular. El pueblo constituye origen y destino de la creación literaria. El romanticismo viene del pueblo, no viene de otro sitio. Las historias que se masquen desde tiempos inmemoriales las voy a contar yo. Y lo popular va a ganar sitio de culto. La naturaleza es protagonista, mucho, mucho, mucho. ¿Protagonista de qué? La noche, la luna, las estrellas, el bosque, las montañas, el mar. Todos estos ambientes o lugares van a ser protagonistas. No nos lo va a quitar nadie, porque eso es del pueblo. Nadie, por muy rico que sea, es dueño del mar, del bosque, de las estrellas o de la luna. Y eso forma parte, cada uno tenemos nuestra propia visión. Hay gente que adora el mar, hay gente que lo odia, hay gente que le encanta la noche, hay gente que no. Subjetivo y sentimental. Individualismo puro y duro. Sentimentalismo. Ira, enfado, cólera, rabia, amor, idealización, visiones. Todo esto de una manera individual. Religiosidad. Se asocia el hombre con Dios y a Dios con la naturaleza. Aparecen las temáticas también demoníacas. Vais a ver los primeros vais a ver apuntes sobre magia, sobre brujas, sobre hechiceros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y os acabo ya con Becker, que lo he seleccionado como máximo exponente, muy examinable. ¿Vale? La obra, 25 en total, muy extensas, donde se deja bien claro el estilo romántico de Becker. Punto a favor y punto en contra de Becker. Su capacidad para enamorarse de lo que fuera. Me explico. Era una persona muy, 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 muy enamoradiza. Podía enamorarse desde la tendera que le ha vendido el queso hasta la florista que le ha comprado un ramo de rosas o a la señora que limpiaba su casa. Eso es malo, porque se enamora de cualquier persona. Bueno, ¿por qué? Porque le va a permitir inspirarse a en cualquier momento del día. Y eso lo podéis plasmado en muchas de sus poesías. Son cortas, rápidas, fáciles, pero de una carga sentimental brutal. ¿De acuerdo? Podía llegar a casa corriendo después de haber comprado tabaco, por ejemplo, no sé si fumaba, es un ejemplo, y escribirle unos versos rápidos plagados de sentimiento a la estanquera. Desarrolla sus novelas en la época medieval. Muchas de las leyendas vienen de la época medieval y vienen transmitidas de una manera oral. ¿Vale? Características. Verosimilitud en los sucesos fantásticos. ¿Por qué? Porque de las ánimas, por ejemplo, que salió hace un par de años, son lugares reales con historias de leyenda. ¿Vale? Ahí tenéis Maese Pérez el organista, por ejemplo, que nos lo leímos nosotros, allá por el fantástico primero de Book. ¿De acuerdo? Siempre hay una persona que es la que pone los pies en la tierra y que es la que juzga o la que cuenta la historia de una manera real. Es decir, hay un toque de realidad dentro de lo fantástico, de lo legendario. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues yo creo que con esto lo tendríamos. Lo he sintetizado lo máximo posible, más no puedo, lo siento. Ojalá tuviéramos una hora semanal, pero no la hay. Y os lo dejo colgado a partir de mañana. Podéis consultarlo cuando queráis. Y nada, cualquier cosilla, dangrimalta@delia.net.es. Te despido, buenas tardes.